A continuación, ciencia, tecnología, salud e innovación. Le invitamos a descubrir investigaciones de vanguardia desarrolladas en los laboratorios de la Universidad de Concepción y en los principales centros e instituciones de la región y el país. Bienvenidos a Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica. Conduce la periodista Karen Candia.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a Voces de la Ciencia. Hoy vamos a conversar sobre radares marinos, que son sofisticados equipos que permiten realizar observaciones oceanográficas de forma remota. De hecho, en toda la costa del Pacífico, al sur de México, solo existen dos de estos radares y están a cargo del equipo de investigación liderado por el doctor Dante Figueroa del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción. Y para conocer más detalles de estos radares, me acompaña James Morales, alumno tesista de la carrera de geofísica de nuestra casa de estudios, quien recientemente estuvo en Alemania capacitando en el uso de estos radares. Muy buenas tardes, James. Bienvenido.
Muy buenas tardes, Karen.
Bueno, gracias por acompañarnos y por compartir con nuestros auditores más detalles de estos aparatos, estos radares marinos. Quisiera que nos contaras qué son y para qué sirven.
Bueno, los radares marinos son es un instrumental que básicamente sirve para capturar información oceanográfica. Aunque tiene otras facetas que en el último tiempo se han estado desarrollando, básicamente o en principio fueron creados para medir corrientes superficiales en el océano y características del oleaje, altura de ola, energía de oleaje y dirección del viento. Esa es su funcionalidad principal, para eso fueron fabricados. Ahora, con el tiempo, después fueron encontrando otras facetas de los radares. Como por ejemplo, hay personas que han hecho estudios de que con los radares tú puedes hacer tracking de barcos en el océano. Tú puedes usar los radares para ver dónde hay un barco, hacia dónde se está moviendo, qué sé yo. Y ahora último, alguno de los aspectos más que ha hecho más eco, digamos, es que se pueden usar los radares para capturar tsunami, para identificar si viene un tsunami acercándose a la costa. Son como los aspectos más importantes de los radares marinos.
Pero, por ejemplo, en el caso de que con este radar se pudiera captar una ola, por ejemplo, de tsunami, ¿este radar permitiría, tal vez con un poco más de antelación, poder dar una alarma, un aviso, para que la gente pudiera estar más prevenida? ¿O es más o menos instantáneo? O sea, tengo la información, viene la ola, me llegó la información y la ola ya está acá.
No, en efecto, permite, según los cálculos que hemos hecho, al menos 40 minutos de antelación para con tiempo para dar la alarma. Todo depende, en todo caso, del alcance del radar. Nosotros, para el tsunami de Japón en 2011, teníamos un radar en Rumena, en la península de Arauco, y logró captar el tsunami a 40 kilómetros de la costa. Ahora, eso es porque nuestro radar no está hecho para detectar tsunamis. Bueno, es el radar básico que sirve para capturar características típicas del oleaje. Pero hay radares que tienen mucho más alcance, 100 kilómetros, 120 kilómetros o más. Entonces, nosotros creemos de que teniendo un radar de esas características, nosotros podríamos dar una alarma con 40 minutos de antelación, lo que es bastante, digamos, para comunidades aisladas. Que podría ser que no reciban directamente desde los canales tradicionales una alarma.
Claro, y decíamos en un comienzo que en la costa del Pacífico, al sur de México, solo existen dos de estos radares y que están a cargo del equipo liderado por el doctor Dante Figueroa, que es del Departamento de Geofísica de acá de nuestra casa de estudios. Uh-huh. ¿Dónde están específicamente estos radares?
Uno de ellos está en el edificio Olas, en Playa Escuadrón, aquí en Coronel. Ese está actualmente en mediciones rutinarias, oceanográficas. No está seteado en este momento para medir un tsunami si eventualmente si llegase. aunque existe un protocolo dentro de nuestro equipo de trabajo de que en caso de haber un evento, nosotros debemos ir al radar y cambiar la configuración de medición para medirlo, pero solamente por ahora, solamente como medición, ¿no? Porque no tenemos los medios para hacer alarmas, no está desarrollado todavía esa parte.
Claro.
Y el otro equipo en este momento no está en funcionamiento, está en espera de algún proyecto, de algún financiamiento para que lo podamos tener funcionando.
Pero, ¿y estos radares qué tan cerca de la costa deben estar? ¿Pueden estar muy en la costa o más en profundidad?
Idealmente los radares tienen que estar bastante cercanos a la costa, algunas decenas de metros a lo más. Puedes tenerlo más lejano, dependiendo de cómo es tu playa o de dónde quieras tenerlo instalado. Pero lo ideal es que esté 10 metros de la playa, 15 metros de la playa. El que tenemos en Playa Escuadrón está más o menos a 15 metros de la playa.
Y este aparato, este radar que tienen ahí, por ejemplo, ¿qué les ha permitido a ustedes investigar el que está funcionando acá en Coronel?
El radar que está en este momento funcionando básicamente información de corrientes superficiales y hemos capturado oleaje, pero hasta ahora no hemos trabajado en ello. Pero principalmente características de las corrientes en superficie, hacia dónde se dirigen, cuál es su intensidad. Ahora bien, el problema, por así decirlo, es que ese radar está en operación, pero mediciones rutinarias, no está dentro del marco de un proyecto o de algo más grande. Por lo tanto, no es que nosotros vamos a sacar los datos y ocuparlos para algo en específico en este momento. Están a la espera, digamos, de que aparezca algo, de que haya alguna otra persona interesada en ocupar esos datos y se pueden hacer varias cosas. Pero en este momento están mediciones rutinarias. Estamos en la espera de algunos proyectos a los que estamos postulando, en donde ya la cosa es bastante más grande, con interacción directa con científicos de Alemania, con gente de la compañía que crea estos radares, que está muy interesado en el tema de los tsunamis, por ejemplo. Pero eso, estamos a la espera de algunos proyectos que podrían resultar.
¿Y como qué tipo de otras cosas se pueden hacer entonces también con estos radares? ¿Qué potencialidades ofrecen?
Mira, para la región, pensando un ejemplo simple, como tú puedes medir corrientes superficiales, tú puedes, en el eventual caso de un derrame de petróleo, como tú sabes, como tú has estado midiendo las corrientes superficiales, tú puedes después hacer un modelo de circulación y tú puedes predecir hacia dónde irán las corrientes en tantas horas más, en 10 horas más, mañana, y tú puedes saber hacia dónde va la mancha de contaminación. En caso de, no sé, de un accidente en el mar y que lamentablemente hayan caído personas al mar, misma historia. Tú sabes cómo son las corrientes y tú puedes predecir en tanto tiempo más hacia dónde van. Entonces tú puedes indicarle a los organismos correspondientes su esfuerzo, pónganlo en este lugar o acá o acá. Se me ocurre otro en este momento. Tú también puedes usar estos equipos, como tú puedes medir oleaje y altura de ola, tú lo puedes usar para prospección de energía undimotriz y mareomotriz. De hecho, hubo una alumna tesista, bueno, que egresó, de hecho, hace el año pasado, que su tesis fue de eso, de con datos de radar, más o menos estudiar el potencial energético en Arauco. Entonces también puedes usarlos en ese enfoque. Uh-huh. Y bueno, otras cosas más, pero digamos eso es como lo más llamativo, por así decirlo.
Claro, o sea, tiene múltiples aplicaciones.
Por supuesto que sí. Y muchas cosas que ni siquiera nosotros lo utilizamos. Sabemos que se pueden usar para hacer, por ejemplo, lo que yo te comentaba hace un rato de detección de buques. hay instituciones a las que le interesaría saber qué buques se acercan a
la
costa,
costa, claro.
¿No? Que no se identifican, pero tú con los radares sabes dónde están y hacia dónde se mueven. Es algo que nosotros no necesitamos, nosotros como grupo de trabajo no necesitamos, pero seguramente hay varias instituciones a las que le interesaría eso. Y tú puedes hacer eso con este equipamiento.
Por supuesto. Y además, al tratarse de un sistema de trabajo remoto, ¿cuánta independencia le da, por ejemplo, a la persona que debe estar monitoreando los datos de este radar? La idea no es estar ahí, sino que pueden estar ustedes, por ejemplo, en su laboratorio acá, o tienen que estar cerca de la costa, en este caso de Coronel, para poder obtener los datos. ¿Cómo funciona eso?
Claro. En este momento, eso se puede hacer, ¿eh? Pero en este momento el equipo no está con esa no está configurado para que trabaje de esa manera. Pero efectivamente, o sea, incluso si el radar estuviese conectado a la red, gente desde Alemania, que son los creadores de estos equipos, pueden manipular nuestros radares para, por ejemplo, para servicio técnico o para algunas pruebas de rutina para hacer que los equipos estén bien. Ahora, yo puedo, justamente como tú dices, desde mi oficina, decir, voy a medir con estas características, voy a cambiar la configuración, todo se puede hacer remotamente. Sin embargo, no está implementado eso en este momento. Por ahora, tenemos que ir al radar, recoger los datos, traerlos, analizarlos. Hay que hacerlo físicamente. Por eso que nosotros no, si hablamos de tsunami, nosotros no podemos hablar de alarma, sería
claro.
Una locura
ir en ese momento
claro,
al radar a buscar
ir,
los datos
y ver acá si realmente viene un tsunami, ya, la ola te apoya, no hay tiempo
claro.
Para eso.
Pero está entonces sí la posibilidad de poder programarlo, por llamarlo de alguna forma, para que efectivamente desde otras latitudes
sí,
ustedes puedan 100, manejarlo a la
perfección. 100%. Alguna de nuestras ideas es poder crear un centro donde estos equipos estén midiendo diferentes tipos de aspectos oceanográficos, lo que sea, y todo llega a un centro y lo trabajan algunos operadores, pues, descargan los datos, están procesando, ¿no? se puede hacer, sería una locura si tuviésemos que, aunque lo hacemos,
claro.
Sería una locura si tú quieres hacer algo a gran escala, tener que ir al punto de medición.
Claro, cada vez que se necesitan los datos.
Claro.
Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con James Morales, alumno tesista de la carrera de geofísica de nuestra casa de estudios, sobre el tema de los radares marinos, que son sofisticados equipos que permiten realizar observaciones oceanográficas de forma remota. James, y bueno, quisiera saber, ¿cómo se dio tu participación en esta capacitación que se realizó en Alemania?
Bueno, la empresa que fabrica estos equipos, generalmente una vez al año hace una capacitación para futuros clientes, por así decirlo, o para personas que ya tienen los equipos pero quisiesen profundizar en el trabajo con ellos. Este año se iba a hacer la capacitación anual, digamos, pero finalmente la corrieron y no iba a ser. Entonces nosotros necesitamos de verdad que al menos uno de las personas de nuestro equipo se adentrara al tema de los radares un poco más profundo, especialmente la parte técnica de cómo repararlos, cómo cambiar configuraciones, cómo instalarlos desde cero, cosas así. Entonces, gestiones de Dante con la empresa y se dio que ellos aceptaron como de manera especial a un alumno que vaya a sus instalaciones a aprender. Y así se dio todo, obviamente con aportes del Departamento de Geofísica y de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Y bueno, me enviaron a mí y llegué allá a aprender un montón de cosas.
¿En qué lugar específico fue la capacitación?
Esto fue en un pueblo que se llama Kaltenkirchen, que está al norte de Hamburgo. Ahí tienen la base, por así decirlo, la empresa, y yo llegué directamente a trabajar con los ingenieros que hacen los radares, que que trabajan en los fierros, por así decirlo, como los científicos que van más a la funcionalidad, a los datos, a manipulación de datos y a qué cosas puedes tú hacer con eso. O sea, estuve trabajando en las dos áreas.
O sea, entonces, ¿qué abordó la capacitación? ¿Abordó tanto la parte técnica como también potencialidades de investigación?
Sí, tuvo varias aristas. Fueron 2 semanas bastante bastante intensas de trabajo, donde yo podría decir que el principal aspecto fue: tú tienes tu equipo de radar desarmado, ármalo. De conectar cables, instalar el software en el computador, hasta dejarlo a punto. Esa fue una primera parte de la capacitación. Eso fue directamente con los ingenieros. Después venía una parte de, una vez que está todo instalado, bueno, ¿cómo tú puedes configurar el equipo dependiendo de si, qué te interesa? ¿Medir oleaje? ¿Medir corrientes? ¿Poder capturar señal de tsunami? Lo que sea. Y fue eso, conversar y discutir sobre cuál es la mejor opción para cada caso. Y bueno, cosa intermedia, otro, técnicas de medición que pudiesen ser implementadas y otro aspecto, pero digamos que esas fueron los dos fuertes. Aprende a instalar un radar desde cero y aprende a configurarlo de la mejor manera para lo que tú quieras hacer.
¿Y cómo entonces calificarías la experiencia de haber estado en esta capacitación? Me imagino que uno vuelve con muchas ideas, no sé, con ganas de hacer más cosas.
Fue espectacular, digamos, todo. Yo aprendí en 2 semanas lo que nosotros nos preguntamos por 2 años. Habían cosas muy sencillas, pero problemas de comunicación. A veces correo o teléfono no es lo mismo que sentarse en la mesa y hablar con el que ideó todo esto y discutir 5 minutos y se aclaran muchas cosas. Fue espectacular. Volví con muchas soluciones a problemas que teníamos y que fueron efectivamente solucionados, y con varias ideas de cómo trabajar de aquí a futuro. Hay hartas cositas que nos interesaría realizar. Y bueno, estamos a la espera de estos proyectos a los que estamos postulando, y habría harta pega para realizar.
Claro, además, si cuentan con estas dos estaciones, esta que está en las costas de Coronel y bueno, esta otra, que la idea es poder ponerla a funcionar en alguna otra parte de las costas del Pacífico.
Efectivamente. Pretendemos, en el caso de que todo salga bien, que uno de estos equipos esté en Isla Quiriquina, mirando hacia el norte. Esto va en el contexto de nuestra idea de crear un centro de un laboratorio de estudios de tsunami, que conlleva un montón de aristas, un montón de métodos para medir tsunami, pero en particular el de nosotros de usar los radares. Y uno de ellos estaría en Quiriquina, mirando hacia el norte, ante eventuales tsunamis que vengan, obviamente, del norte. El otro sería el que está en Coronel, mirando ya hacia el Pacífico, esperando tsunamis que vengan de Japón, Sumatra, digamos, de esas latitudes.
Claro, por supuesto, y ciertamente en un país como el nuestro sería de mucha ayuda poder contar con ese tipo de información.
Por supuesto que sí. Ningún esfuerzo que apunte a salvar vidas es en vano. Así que nosotros nos encantaría poder tener equipos funcionando derechamente ya como alerta para. Pero por ahora lo primero es experimentar, es tener un laboratorio, ver cuál es la mejor configuración, cuál la mejor metodología, coordinar protocolos de comunicación con entes del Estado que son los encargados de finalmente de dar la alarma.
Decisiones, claro.
Entonces, bueno, porque nosotros como científicos tampoco nos podemos dar atribuciones de andar gritando alarmas.
Por supuesto, hay todo un protocolo para eso.
Por supuesto. Entonces, bueno, hay varias cosas que nos gustaría desarrollar.
Y por supuesto hacer un aporte desde el área que ustedes trabajan para ir mejorando estos protocolos y que se vayan perfeccionando estas alarmas y alertas que han sido cuestionadas en el último tiempo, de hecho.
En efecto. Yo consideraba que una de las partes más claves de este asunto es la comunicación entre todas estas instituciones. Es clave, es finalmente lo que falló hace algunos años, la comunicación entre nosotros. Eso es clave trabajarlo.
James, ¿y físicamente cómo es este radar? ¿Cuáles son, por ejemplo, sus dimensiones? ¿Qué cuidados a lo mejor se deben tener con él? Porque acá, por ejemplo, en las costas a veces el oleaje es muy fuerte.
Bueno, no, quizás no me expliqué bien al principio, pero el radar está en tierra. No, 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 no está en el agua. A 15 metros de la playa, y es bastante simple, no es como lo que uno pudiese pensar cuando uno menciona radar. Quizás uno se imagina antenas parabólicas o cosas así. No, no, esto es mucho más simple, entre comillas. Es un container pequeño en donde está todo el equipo, la electrónica, y del container salen cuatro antenas que, si tú las ves, son fierros, que están cuatro fierros parados uno al lado del otro. Cuatro son antenas transmisoras que emiten una señal electromagnética hacia el océano, y 100 metros, a 100 metros de distancia de esas antenas transmisoras hay un arreglo de 8 antenas receptoras, que son 8 fierros más que reciben la señal que rebota en el océano. Y bueno, obviamente esto conectado por cables al container. A veces es un problema, porque yo te menciono 100 metros entre transmisora y receptora, a veces es un problema justamente encontrar 100 metros de playa libre. Muchas veces hemos tenido que hacer algunos trucos poniendo una arriba y la otra más en diagonal hacia la playa. Hay trucos para solucionar eso.
O sea que no necesita estar físicamente dentro del mar, en el oleaje, para poder captar todos estos datos. Basta con que esté relativamente cerca de la costa para poder obtener toda esta información y de manera precisa. Me imagino, los datos son muy confiables.
Sí, sí, hay bastantes trabajos que validan los datos de radar. Nosotros mismos tenemos algunos, bueno, digo que nosotros mismos, el doctor Dante Figueroa ha hecho trabajo en donde ha validado las mediciones del radar con sensores in situ, digamos. Y internacionalmente los radares, al menos la parte de corrientes, está completamente aceptada y validada. Uh-huh. Son datos muy precisos.
Yo sé ahora, en tu caso, por ejemplo, después de la capacitación, me imagino que ya estás capacitado para instalar un radar completamente y poder solucionar cualquier falla, o al menos intentarlo.
Bueno, no, claro, no me atrevería a decir cualquier falla. Finalmente yo soy geofísico y hay fallas que solamente el ingeniero va a poder resolver. Pero al menos los problemas más, no, tampoco voy a decir más sencillos, pero los más cotidianos ya se pueden resolver. Problemas con el software, que a veces son más comunes los problemas con el sistema operativo que con la maquinaria, que con los cables. Entonces ahí chocábamos muchas veces porque no es simple el software. Entonces, claro, ahora ya puedo resolver alguno que otro problema cotidiano. Pero obviamente siempre se va a seguir necesitando el servicio técnico de la empresa o otros ingenieros que sepan más de soldar o las piezas mismas de la electrónica.
Claro, además que siempre se están actualizando todos los software, todos estos sistemas, así que es un constante proceso de aprendizaje, me imagino.
En efecto. No, pretendemos a fin de año, si todo sale bien, actualizar nuestro equipo. No es que estén obsoletos, para nada. Si, así como están los radares, tienen cuerda para rato, pero siempre es bueno tenerlos a punto, porque los equipos se van gastando de todas maneras con el tiempo, y quizás los datos no son tan de la misma calidad con que lo estaban midiendo hace 8 años atrás. Entonces siempre hay que, ojalá, mantenerlo a punto. Si todo sale bien, estos equipos serían actualizados a fin de año o en el transcurso del próximo año.
Ah, excelente. Bueno, James, agradezco que hayas estado aquí con nosotros, haber compartido con nuestros auditores los detalles de estos equipos, cómo funcionan, para qué sirven. A veces puede ser que uno pasea por las costas, ve estos aparatos y no sabe realmente lo que son o para qué son. Mucha gente, me imagino, que habrá pasado tal vez cerca del lugar donde está instalado el que está en Coronel y ve esto y no tiene idea de lo que es. Así es que
ven unos fierros ahí instalados.
Exactamente, así es que por eso siempre es bueno poder tener un poco más de este conocimiento y saber que efectivamente se están haciendo cosas importantes para, por ejemplo, solucionar problemas que a nuestro país lo afectan. Lamentablemente nos van a seguir afectando, como el tema, por ejemplo, de los tsunamis.
Claro.
Así es que esperamos que resulten todos esos proyectos y una vez que estén ya ahí en ese tema, quisiera ahí poder volver a conversar con ustedes ahí del Departamento de Geofísica y tener más detalles de cómo van a ir avanzando esas otras investigaciones.
Sería un gusto.
Muchas gracias por habernos acompañado en Voces de la Ciencia. Perfecto. Hoy hemos conversado con James Morales, alumno tesista de la carrera de Geofísica de la Universidad de Concepción, quien nos ha contado más sobre los radares marinos, sofisticados equipos que permiten realizar observaciones oceanográficas de forma remota. De hecho, en toda la costa del Pacífico, como decíamos, al sur de México, solo existen dos de estos radares y están a cargo precisamente del equipo de investigación liderado por el doctor Dante Figueroa del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, que es el tema sobre el cual hemos estado hoy conversando. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas tardes.
Fue Voces de la Ciencia, un espacio de conversación dedicado a la divulgación científica, con la conducción de la periodista Karen Candia.